Bien, hermanos, hoy, si el Señor lo permite, concluimos con el estudio del capítulo 7 de nuestra confesión acerca del pacto de Dios. Anteriormente hemos tenido dos clases introductorias para ubicarnos mejor en el contexto de esta doctrina. En la primera clase dimos un repaso a vuelo de pájaro de la historia de los pactos y en la última clase definimos algunos conceptos. Por ejemplo, definimos ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto según la Biblia? Y decíamos que un pacto no es más que una promesa debidamente asegurada por un juramento. Es un compromiso que se certifica con un juramento solemne. Alguien se compromete con algo y a ese compromiso le interpone un juramento para hacerlo firme. Eso es un pacto según las Escrituras. Por eso encontramos que pasajes como Deuteronomio, capítulo 4, capítulo 8 y otros muchos hablan del pacto que Dios juró. Del pacto que Dios juró. El pacto es presentado como algo que se juramenta. De ahí también que haya otros textos donde la idea de jurar y la de hacer un pacto se intercambian como si fueran una misma cosa. Esto sucede, por ejemplo, en el Salmo 89, donde dice: Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia. O también en Ezequiel, capítulo 16, hablando del matrimonio como un pacto y usando esta figura para referirse a la relación de Dios con Israel, dice, Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. La idea de juramentar y hacer pacto se intercambia, porque un pacto no es más que eso, es una promesa juramentada. Ahora, no solo vimos la definición de pacto, sino que también en esa introducción estuvimos viendo, en segundo lugar, la unidad temática entre los pactos. ¿A qué nos referimos con esto de unidad temática entre los pactos? Cuando llegamos a las Escrituras, es obvio que hay unos cuantos pactos. El pacto de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, el nuevo pacto, etc. Estos pactos son diferentes unos de otros y se distinguen entre ellos. Sin embargo, a pesar de esta multiplicidad de pactos, hay algo que los une a todos, y es que todos comparten la misma promesa. Podemos decir que el tema de la promesa de todos los pactos es la misma. Hay muchos pactos, pero la promesa es una. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo afirma aquí que todos los pactos divinos se relacionan con el desarrollo de una misma y única promesa. Nota que se refiere a los pactos en plural de la promesa en singular. Son varios pactos, pero es una sola promesa. Pero no solo hablamos de la unidad temática de los pactos, sino también hablamos de su unidad orgánica. Cuando nos referimos a la unidad orgánica, con ello estamos queriendo decir que los pactos no solo poseen un mismo tema, como ya vimos, sino que también todos pertenecen a un mismo organismo del cual no deben ser separados. Los dispensacionalistas insisten en separar radicalmente un pacto de otro. Cada uno de estos pactos, dicen ellos, marca una etapa en la que Dios trata con el hombre de una forma diferente. Cuando Dios hace un nuevo pacto, todo lo que tenía que ver con el pacto anterior es echado por tierra y queda abolido, dando lugar a una nueva era o dispensación que no tiene ninguna conexión con la que pasó. Así que, por ejemplo, cuando Dios hace pacto con Moisés, todo lo que tenía que ver con el pacto de Abraham fue echado por tierra. De la misma manera, cuando Dios hizo el nuevo pacto, todo lo que tenía que ver con el pacto de Moisés es dejado atrás y así sucesivamente. Sin embargo, al observar cuidadosamente las Escrituras, vemos que aunque es cierto que hay distinción entre un pacto y otro, esa distinción no elimina la unidad orgánica que hay entre ellos. Todos los pactos, a pesar de ser distintos, pertenecen a un mismo organismo del cual no pueden ser separados. Son diferentes pactos, pero están unidos o conectados orgánicamente. Por eso no podemos cometer el error de extraerlos del organismo para examinarlos como sucesos totalmente independientes uno de otros. Pues si hacemos tal cosa, llegaremos a conclusiones muy desafortunadas, como por ejemplo el antinomianismo, esa corriente que afirma que ya no estamos bajo la ley moral. Y lo último que vimos en la clase pasada fue lo concerniente al concepto del pacto de gracia o pacto de redención. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos este concepto de pacto de gracia? Según lo que vimos en la clase pasada, el pacto de gracia no es más que la promesa juramentada que Dios el Padre hizo a Dios el Hijo en la eternidad pasada de redimir por gracia a un pueblo de entre la humanidad caída, lo cual sería revelado al hombre progresivamente por medio de todos los pactos históricos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que se hace alusión a un pacto eterno. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. El autor de los Hebreos nos habla de un pacto que no tuvo lugar en el tiempo, sino en la eternidad, un pacto eterno. Y en Tito capítulo 1, versículo 1, tenemos esta misma idea implícitamente expresada. Dice Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Recordemos que un pacto no es más que una promesa solemnemente asegurada por un juramento. Y dice el apóstol Pablo aquí que Dios, que no miente, prometió la vida eterna desde antes del principio de los siglos. Antes del principio, antes que existiera tiempo, en la eternidad pasada, Dios hizo una promesa de redención. Él empeñó su palabra en la redención de un pueblo en particular. Ahora bien, la pregunta necesaria aquí es, ¿a quién prometió Dios tal cosa? ¿A quién hizo Dios esa promesa? Pues dice que eso ocurrió antes del principio de los siglos, antes de la creación, antes que existiese criatura alguna, ¿a quién lo prometió Dios? Como veíamos en la clase anterior, la respuesta más escritural a esta pregunta no puede ser otra que Dios el Padre hizo esa promesa de redención a Dios el Hijo. Eso fue un acuerdo intratrinitario. Un acuerdo intratrinitario. Bien, hasta aquí lo que vimos en nuestras clases anteriores concerniente a la doctrina del pacto. Con todo esto en mente, podemos entonces pasar a ver con un poco de más entendimiento y mucha más brevedad el contenido del capítulo 7 de la confesión. Y lo primero que podemos decir es que hay dos cosas a primera vista que llaman la atención en sentido general con respecto a este capítulo. La primera de ellas es el lugar estratégico que el capítulo ocupa dentro de la confesión. Notemos que el capítulo anterior, el 6, trata con el tema de la caída del hombre en pecado. Y el capítulo 8, que veremos a partir de la próxima clase, si Dios quiere, trata con el tema de Cristo el mediador. Entre la caída del hombre en pecado y Cristo mediando para redimir a ese hombre, nuestra confesión inserta intencionalmente este capítulo sobre el pacto. Aparentemente hubiera sido más lógico hablar del hombre pecando e inmediatamente hablar de Cristo redimiéndolo. Pero los autores de la confesión han insertado entre estos dos temas el capítulo del pacto de Dios. Y esa ubicación sin dudas no es casual. Y es que la obra redentora de Cristo no se llevó a cabo improvisadamente. No es que a Dios le tomó por sorpresa el pecado del hombre y se dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ah, bueno, vamos a mandar a Cristo a morir para salvarlo. No fue así como sucedieron las cosas. Tanto la caída del hombre en pecado como el plan para redimirlo a través de Cristo estaban previstos en el decreto de Dios. A tal punto que desde la eternidad pasada en la Trinidad se había hecho un pacto de redención. Y nuestra confesión quiere dejar clara esta idea poniendo este capítulo en su lugar correcto. Y lo otro que llama la atención es el título de este capítulo, del pacto de Dios en singular. Y con esto se está declarando cuál es nuestra postura teológica con respecto a este tema. Nuestra visión no es para nada dispensacionalista, obviamente, sino que más bien se expresa la convicción en la unidad de los pactos, tal y como lo hemos visto hasta ahora. Aunque la Biblia recoge muchos pactos, no obstante, podemos hablar de todos ellos como un solo pacto, que es el pacto de redención, en sus diversas manifestaciones. Y esto es lo que está implicando el orden de los capítulos. Ahora bien, hay tres cosas básicamente que este capítulo trata con respecto al pacto. En el párrafo 1 vamos a ver la necesidad de un pacto de gracia, su necesidad. En el segundo párrafo vamos a ver el alcance de este pacto de gracia, su alcance. Y en el tercer párrafo vamos a ver las características de dicho pacto, sus características más prominentes. Vayamos al primer párrafo, la necesidad de un pacto de gracia. Dice el párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Qué quiere decir nuestra confesión con esta declaración? Sencillamente que aun si Adán y Eva no hubiesen pecado, con todo, para ellos relacionarse con Dios habrían necesitado de su gracia. Es tanta la distancia que media entre Dios, el excelso creador de todas las cosas, y estas pequeñas criaturas llamadas seres humanos, que la gracia se hace siempre necesaria para cualquier trato entre ellos. Para que el ser humano pueda tener comunión con su creador bajo cualquier circunstancia, se hace necesario que ese creador condescienda, que baje su mirada, que haga un despliegue de gracia. ¿Y qué es la gracia? Simplemente algo que no se merece. No importa lo que haga o deje de hacer el ser humano, tanto en el estado caído como en el estado de inocencia, él necesita de la gracia o del favor no merecido de Dios. Veamos esto con toda claridad revisando un simple texto, Lucas capítulo 17, versículo 7. Dice el Señor, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor dice, aun si llegáramos a obedecer a Dios en todas las cosas, y aun si hiciéramos todo aquello que Él nos ha mandado sin faltar nada, si lográramos llegar a ese punto, debemos simplemente decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. No hay nada extraordinario en hacer lo que debíamos, porque como criaturas, ese es nuestro deber. Dios no tiene que premiar nuestra obediencia, pues obedecerle es lo menos que podemos hacer. El hombre está obligado a obedecer y Dios no tiene que premiar al hombre porque éste le obedezca. Y nota que Dios no dice que debemos pensar que somos siervos inútiles porque pecamos o porque desobedecemos. Más bien, somos siervos inútiles aún obedeciendo. Hagamos lo que hagamos, no merecemos el favor de Dios. Si Adán y Eva, en su estado de inocencia, tuvieron comunión con Dios, fue por pura condescendencia divina, no porque lo merecían. Y esto de paso nos muestra la pretenciosa o lo pretenciosa que es la enseñanza católico-romana de la salvación por obras. Algunos pretenden enseñar que si hacemos ciertas cosas, Dios nos tiene que recompensar con la salvación. Pero lo que enseña este pasaje es que aun en el caso de que pudiéramos llegar a hacer todo lo que Dios nos demanda, aun así, Él no estaría en la obligación de recompensarnos. Aun así, su relación con nosotros sería un acto de pura gracia. Pues Él es Dios y nosotros somos simples criaturas. Por ende, todo trato entre Él y nosotros es fruto de su condescendencia. De ahí que sea muy común en las Escrituras la frase, y halló gracia a los ojos de Dios. Esta es una frase muy recurrente en la Biblia. Se dice que Noé halló gracia, que Moisés halló gracia, que Abraham halló gracia, que David halló gracia, que María halló gracia y muchos otros. ¿Y qué quiere decirnos el Espíritu Santo con esta frase una y otra vez reiterada en la Biblia? Bueno, quiere decirnos que no es que Dios vio lo buenas que eran estas personas y decidió acercarse a ellas para recompensarlas, sino todo lo contrario. Lo que quiere decirnos es que Dios se acercó a ellos sin tomar en cuenta sus pecados, sus faltas y sus efectos. Ellos hallaron gracia, favor no merecido a los ojos de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 4 que si Abraham tenía de qué gloriarse, no era para con Dios. Todo trato suyo para con el ser humano es por pura gracia. Eso es lo que la confesión está diciendo, pero añade que esa gracia o condescendencia, Dios quiso expresarla como en forma de pacto, en forma de pacto. El pacto eterno de Dios no es más que una expresión de su compromiso voluntario de redimir por gracia a un pueblo para sí. El pacto expresa la voluntad de Dios de redimir a un pueblo por gracia, sin tomar en cuenta lo que ese pueblo haya sido o haya hecho. De ahí que ese pacto de gracia sea muy necesario, no tanto para Dios, sino para nosotros. Si nosotros vamos a relacionarnos con Dios como pueblo suyo, primero se requiere que Él tenga una resolución firme de mirarnos a través de su gracia, pues de otra manera no podríamos tener comunión con Él ni por un instante, ya que aún nuestras justicias, dice Isaías, le son como trapos de inmundicia. Ese pacto que Él hizo de hacernos suyos por gracia, sin importar lo que seamos o lo que hagamos, es el que garantiza nuestra eterna comunión con Él. Solo es por gracia. Ahora, luego de mencionar la necesidad del pacto, el párrafo 2 nos habla del alcance de este pacto. Y vamos a notar aquí cómo, según la confesión, este pacto tiene un doble alcance. Por una parte es universal y por otra es particular. Universal, que alcanza a todos los pecadores a quienes se les ofrece libremente la salvación. Y particular, que alcanza eficazmente a aquellos que han sido elegidos para vida eterna. Dice el párrafo 2. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Y una vez más, debemos reconocer el equilibrio y el cuidado que se tuvo al escribir este documento. Según nuestra confesión, este pacto de gracia, esa promesa de salvación, tiene una dimensión particular en la que alcanza a los escogidos o a aquellos que han sido ordenados por él para vida eterna, pero sin dejar de poseer también una dimensión universal en la que ofrece gratuitamente salvación y vida a todo pecador en general. Este pacto de redención gratuita que Dios hizo en la eternidad pasada y que ha manifestado al hombre a lo largo de la historia implica una oferta gratuita y deliberada de vida y salvación para todos los pecadores por igual, tanto para los elegidos como para los que no lo son. Es decir, que hay una oferta universal del Evangelio para todos los hombres por igual. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, este es Pablo en su discurso, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no solo llama a sus escogidos a arrepentirse y a creer en Él, Él llama a todo hombre en todo lugar a hacer tal cosa. La oferta que Dios hace al manifestar su pacto de gracia y la salvación que éste promueve es genuinamente universal. Es tanto para los escogidos como para los que no lo son. Eso no elimina la realidad de un Dios soberano. Creemos en un Dios soberano cuya soberanía se extiende al área de la salvación. Y ya hemos estudiado en capítulos anteriores que Él salva a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pero una cosa es creer que Dios salva soberanamente a sus escogidos y otra muy distinta es creer que Él disfruta condenando a los impíos. Dice Ezequiel capítulo 3, versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. En cuanto a esto, dice Waldron en su comentario a la confesión, en ocasiones seremos incapaces de entender completamente cómo verdades aparentemente contradictorias pueden reconciliarse. Sin embargo, el testimonio bíblico debería librarnos de toda vacilación en cuanto a llamar a los hombres apasionada, libre y autoritativamente a venir a Jesucristo tal y como es ofrecido libremente en el Evangelio. El hecho de que Dios es soberano en la salvación nunca debe llevarnos a dejar de proclamar el llamado de Dios a los pecadores con pasión, con libertad y autoridad, pues es de esta manera como lo vemos proclamado en la Biblia. Y nuestra confesión se cuida de este desbalance al enunciar el párrafo 2 de este capítulo. El pacto de Dios tiene una dimensión particular que se hace eficaz en los escogidos, pero sin dejar de abrir una puerta a todos los pecadores en general. Su llamado es genuino, es verdadero y es gratuito a todos los hombres. Ahora bien, en cuanto al párrafo 3 y final del capítulo, podemos decir que es quizás el que más información contiene en cuanto a esta doctrina del pacto de Dios. Veamos el párrafo 3. Las características más sobresalientes de este pacto de gracia. Y hay tres aspectos sobresalientes que se mencionan en la confesión. Primero nos habla de la revelación progresiva de este pacto. La revelación progresiva de este pacto. Dice, este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. En otras palabras, es un pacto que se ha ido revelando a la humanidad progresivamente. Es decir, que aunque el pacto fue hecho en todo el sentido de la palabra desde la eternidad pasada, no obstante, los detalles de este no se revelaron de una vez, sino que fueron revelándose paso por paso, poco a poco. Para poner un ejemplo, el pacto, como hemos dicho, no es más que una promesa de redención juramentada. Y esa promesa de redención implica necesariamente un redentor. Bueno, la información sobre ese redentor no se reveló a la humanidad de un golpe, sino que se fue comunicando poco a poco. Por ejemplo, a Eva se le dijo que el redentor sería un miembro de la raza humana, un descendiente suyo. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eva, de tu simiente saldrá el que aplastará a la serpiente. Es la primera vez que se habla de un redentor, pero la única información que se da es que sería un miembro de la raza humana. Pasan los años y un buen día Dios revela entonces que el redentor vendría de la familia de un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, le dice Dios a Abraham. Corre un poco más el tiempo y entonces se dice que ese redentor vendría particularmente de la descendencia de Judá, uno de los 12 hijos de cierto nieto de Abraham llamado Jacob. Más tarde, en tiempos del rey David, casi al final de su vida, se le dice que de la tribu de Judá Dios había escogido su linaje para traer al Mesías. Es decir, que en ese tiempo ya se sabía que Cristo vendría de la tribu de Judá y más específicamente del linaje de David. Pasan unos años y aparece el profeta Isaías anunciando que ese descendiente de David nacería de una virgen. Y luego otro profeta llamado Miqueas asegura que esa virgen daría luz al Redentor en una pequeña aldea llamada Belén. Y así progresivamente, en el marco de unos 3.000 años, se fue revelando poco a poco la idea del Redentor de la promesa hecha en el pacto. Dios no reveló toda esa información a Adán y a Eva, sino que lo hizo progresivamente. Y eso es lo que nos está diciendo la confesión, que aunque este pacto fue concebido en la eternidad completamente, no obstante, fue revelado paso a paso o progresivamente. Y entender esto es importante porque es precisamente esta verdad la que le da sentido y cohesión a las escrituras de principio a fin. ¿Cuál es el elemento unificador de toda la Biblia? Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el pacto. Aquello que hace que un libro como Génesis tenga algo que ver con uno como Miqueas o Malaquías, que fueron escritos tan distantes uno de otro, por autores tan diferentes y en contextos tan variados, es precisamente el pacto. La Biblia no es más que un grupo de libros que revelan progresivamente información acerca de ese pacto eterno de redención que Dios hizo. Ahora bien, además de hablar acerca de la revelación progresiva de este pacto, la confesión, en segundo lugar, en este tercer párrafo, menciona su fundamento eterno, su fundamento eterno. Dice, y está fundado y tiene su fundamento en ¿qué pacto? Aquel pacto que se fue revelando progresivamente. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Cuando se dice una transacción federal que ocurrió entre el Padre y el Hijo, no está diciendo nada diferente a lo que hemos mencionado hasta el momento. El término federal proviene de una raíz latina que significa exactamente pacto. Así que cuando mencionan esa transacción federal, están haciendo referencia a ese convenio o acuerdo pactual que ocurrió entre Dios Padre y Dios el Hijo en la eternidad, del cual ya hemos hablado bastante. Y aquí, tal y como estudiamos en la clase anterior, se establece que este pacto es el fundamento de todos los demás pactos que han sido revelados en la historia. En otras palabras, el fundamento de todo trato de Dios con la humanidad. Cualquier forma en la que Dios haya tratado o vaya a tratar con la humanidad tiene su base o fundamento en este convenio que Dios el Padre hizo con Dios el Hijo en la eternidad pasada. En cuanto a esto, dice Archibald Alexander Hodge en su comentario a la Confesión de Westminster, nos dice lo siguiente: la base o fundamento de la redención humana en su totalidad es este pacto entre el Padre, que representaba la divinidad, y el Hijo, quien en la plenitud del tiempo reuniría en sí mismo todos los elementos de la humanidad. Dicho de otra manera, al hacer Dios el Padre un pacto con Dios el Hijo, estaba también haciendo un pacto con la humanidad, pues en su momento Cristo reuniría en sí mismo la plenitud de todos los elementos de la humanidad. Ese pacto es el fundamento de todos los tratos de Dios con los seres humanos. Hermanos, ¿por qué Dios hizo un pacto con Noé de preservar la vida en el planeta? Porque había hecho un pacto con su hijo de redimir un pueblo para sí. Ese pacto eterno es el fundamento del pacto con Noé y todos los demás, porque Dios iba a salvar, entonces Él preserva la raza humana. Bien, hermanos, lo último que nos menciona la confesión es la exclusividad de ese pacto, la exclusividad de este pacto como medio de salvación. Dice, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Por medio de este pacto de gracia, Dios ha provisto la única alternativa posible para que los pecadores descendientes de Adán podamos obtener vida eterna. Y aquí debemos declarar enfáticamente que esto ha sido y será siempre así. No ha habido ni habrá jamás otra alternativa de salvación para el ser humano que no sea acogerse a este pacto de gracia por medio del cual Dios promete gratuitamente dar salvación en Cristo a los pecadores. Y aquí quizás alguien puede preguntar, pero hermano, ¿acaso los creyentes del antiguo pacto no eran salvos por medio de la observancia de la ley o de las ofrendas y sacrificios que se realizaban en el tabernáculo y luego en el templo? La respuesta a esta pregunta es rotundamente no. Los creyentes de todos los tiempos han sido y serán salvos por gracia, por medio de la fe puesta en el Redentor prometido. Nosotros somos salvos por la fe en un Redentor que ya vino. Los patriarcas, profetas y los judíos piadosos fueron salvos por la fe en el Redentor que habría de venir. Las ofrendas, los sacrificios y rituales de la ley no salvaban a nadie, sino que más bien apuntaban al que realmente podía salvarles, que era el Mesías prometido. Estos sacrificios y ofrendas no podían perfeccionar realmente a los que se acercaban a Dios, sino que simplemente apuntaban al único medio de salvación, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí que en Hebreos capítulo 11 tengamos toda una galería de nombres, no de héroes ni superhombres, sino de hombres y mujeres pecadores que depositaron su fe en el objeto adecuado y por ello fueron salvos, aún perteneciendo a la era antiguo testamentaria. Por eso dice, por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Moisés, etc. Ellos fueron salvados por gracia, por medio de la fe. Y siempre será así, ya que no ha habido ni habrá otra forma de redención aparte de la que Dios prometió en ese pacto de gracia eterno. Él prometió redimir a un pueblo a lo largo de todas las edades por pura gracia a través de un sacerdote eterno, el cual es Jesucristo. Bien, hermanos, termino con un texto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo es que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos? Nunca el perdón tiene que ver con la fidelidad o la justicia. Más bien el perdón es renunciar al derecho de hacer justicia. La única manera de entender este texto y la única manera de entender qué es lo que estaba en la mente de Juan es con toda seguridad el pacto eterno. Aquella promesa que Dios hizo de ser propicio a nuestras iniquidades, aquel juramento donde no teniendo ninguno mayor por quien jurar, juró por sí mismo que no sería propicio y que no se acordaría más de nuestros pecados. Lo que tiene en mente Juan es la fidelidad de Dios a ese pacto, no a nuestra propia fidelidad, sino a su propia promesa. Y por cuanto todo pecado, el Hijo lo asumió sobre la cruz, entonces ya nuestra deuda está pagada, ya se hizo justicia. Por eso es que dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Bien, hermanos, Solo espero que estas palabras del capítulo 7 puedan ser de mucho ánimo para nosotros como creyentes, sabiendo que nuestra redención descansa única y exclusivamente en ese propósito eterno de amarnos por gracia, que Dios manifestó en forma de pacto o en forma de juramento para nuestro consuelo y seguridad.